Yo quiero decirles con toda claridad, a lo mejor no es la mejor forma de decirlo, no tengo un carajo que ver con Covela. No tengo absolutamente nada que ver con Covela.
Sobrevivientes en la generación Sanata, fuera de agenda.
Acá en Fuera de Agenda, en el último año y medio, te fuimos contando distintas miradas sobre la violencia de género. La última vez que nos referimos al tema, planteamos lo que llamamos las inferiores de la violencia de género, con un informe de la Asociación Civil Trama, que había revelado las preocupaciones y las manifestaciones en noviazgos jóvenes de realidades vinculadas con la violencia, no solo física, sino verbal y cotidiana, que se va dando ya desde noviazgos jóvenes, repito, y que pueden terminar siendo la forma en que se incuban luego relaciones más violentas y que quizás en algún momento en el futuro, en alguna otra pareja, terminen con un femicidio que ocupe las tapas de los diarios o los noticieros. Lucila Tufró, en aquel momento en Fuera de Agenda, nos explicaba cómo en las relaciones jóvenes impacta el trato violento cotidiano.
A partir de ver esa presencia del amor romántico y de sus consecuencias, es donde empiezan a verse por qué aparece, por ejemplo, el tema de los celos, el tema del control, ¿no? Entre un 30 y un 40% les cuesta mucho identificar situaciones de violencia de más baja potencia, digamos, como podría ser el maltrato psicológico, claro, o el verbal, y también los celos y el control. Casi el 60% todos dicen ejercer y recibir celos y control de alguna manera. Sobre todo el control ahora está muy asociado al uso de los celulares y las redes.
Le revisan las redes sociales al otro.
Claro, y además también son motivo de mucho conflicto porque, bueno, ¿por qué tenés ese como amigo? ¿Por qué te dice este mensaje? ¿Por qué te manda mensajitos al celular? Tradicionalmente la violencia explícita o la violencia extrema, en la gran mayoría de los casos, diríamos más del 90%, es ejercida de los varones hacia las mujeres. En estas violencias de baja potencia, digamos, las chicas también ejercen control y son celosas, y esto se manifiesta en todos los grupos y en la encuesta. Cuando ya pasamos a otro tipo de conductas, lo que podríamos ya pensar como una violencia psicológica, donde además del control y los celos hay alguna de las dos partes de la pareja que menosprecia, que humilla, donde ya empieza a haber otro tipo de manifestación del maltrato, ahí ya sí, en una mayoría muy amplia, empieza a ser mucho más masculino el maltrato que femenino. Dentro de lo que ya sería una violencia explícita, la violencia sexual es la que está menos visible. También es violencia sexual aquellas relaciones forzadas dentro de las parejas o no consentidas, y que a veces no implican una violencia física, sino que tiene que ver con una manipulación. Si vos no mantenés relaciones sexuales, quiere decir que no me querés. No en pocas ocasiones esto se da en forma forzada. Y esto las mujeres lo notan perfectamente porque son quienes son forzadas a mantener relaciones. Algo que socialmente a quienes se les pide que todo el tiempo estén activos sexualmente y sean quienes toman la iniciativa son los varones. Entonces nos parece que por ese motivo los varones son quienes menos la ven como un problema, claro, porque ellos lo tienen naturalizado eso.
Ahí la tenías a Lucila Tufró de la Asociación Civil Trama, en uno de los últimos informes que hicimos en Fuera de Agenda, entrándole a la violencia de género, por esto que llamábamos nosotros las inferiores, es decir, un trabajo de ONGs vinculado con prevenir la violencia psicológica y verbal en parejas jóvenes, para tratar de que después eso no escale a los hechos que hoy predominan los medios de comunicación, hechos todos trágicos y violentos, y que también son reflejo de la falta de acción del Estado, de la falta de medición del Estado de un fenómeno que también únicamente lo relevan las ONG. Y si nosotros tenemos un caso que es emblemático de Fuera de Agenda y que muestra la falta de respuesta del Estado. Uh-huh. Es un caso que cubrió en profundidad nuestra productora Giselle Scardilli, y que es el de Lorena Roca, que le dedicamos mucho tiempo el año pasado. Lorena Roca, una salteña que hizo, repetimos hasta el hartazgo, más de 100 denuncias por maltrato, violencia en su pareja. Tomó la decisión valiente de denunciar a su pareja violenta, de separarse, pero lo tuvo que hacer más de 100 veces y tuvo que salir esto en los medios para que finalmente hubiera una respuesta desde el Estado. ¿No se acuerdan? Bueno, vamos a cagarles otra vez la mañana recordando lo que era el testimonio vivo de Lorena Roca, esta salteña emblema de la falta de respuesta del Estado ante la violencia machista sobre las mujeres.
Siempre tuve miedo de privación, hasta un día que estuve muy, pero ya era del extremo de golpeada. Recién me hablaba, llamaron a una casa porque él no me dejaba salir, decía que no estaba yo, y me encontraron a mí tirada y tirada de la cama. Hacía días que no le podía pedir agua a nadie, pero después siguieron los golpes, siguieron, y hasta el día de hoy siguen. Yo a él no lo puedo ni ver del miedo que le tengo. Yo actualmente me declaro compulsiva porque por todos los golpes que él me dio, él me pateó la cabeza sin pensar en eso. La verdad que estoy cansada, son años que espero yo esto, que termine toda mi pesadilla y yo poder vivir en paz, yo poder salir a la calle a trabajar tranquila, tener una paz tanto interior como no vivir despertándome a gritos por todos los golpes que él me dio.
Esa era Lorena Roca.
Podemos repetir el número porque parece un chiste.
Más de 100 veces, 100. Más de 100 veces a lo largo de 10 años denunció Lorena Roca que era golpeada por el padre de sus hijas y quien de quien ella tomó la valentía de separarse, y no tuvo ni la protección ni la respuesta ni la atención necesaria de parte del Estado, ni salteño ni nacional, y hacemos esta diferencia porque el Estado Nacional tiene, lo contábamos también en otro informe el año pasado, un programa llamado Las Víctimas contra las Violencias, que tiene dentro del Ministerio de Justicia de la Nación al frente nada menos que a la psicóloga Eva Giberti, una institución en lo que es trabajo sobre este tipo de temas, y ella nos reconocía acá en Fuera de Agenda, cuando nosotros le mostramos el caso emblemático de Lorena Roca, que no tiene jurisdicción, por más que sepa lo que ocurre en esas provincias, como para actuar. Es entendible su respuesta, no tiene alcance jurídico para entrar y operar sobre una provincia que, como sabemos, en Argentina tiene su autonomía, pero hacía una radiografía tremenda del vínculo de la justicia y las policías provinciales como responsables de este tipo de violencia que, en el caso de Lorena Roca, son 10 años de maltrato, pero que terminan en muchos casos con la mujer víctima de los maltratos muerta.
Recibimos permanentemente denuncias de esta índole de otras provincias, particularmente de las provincias del norte, de mujeres que están siendo golpeadas permanentemente y que en las que la policía no interviene. Esto que le pasa a esta señora forma parte del tipo de policía que tenemos, del tipo de jueces que tenemos, particularmente en determinadas provincias. El tema violencia familiar es un tema gravísimo en el país. Los efectos de la legislación no llegan porque la mentalidad de quienes tienen que intervenir es una mentalidad patriarcal, fundamentalista, y no le interesa lo que le pasa a las mujeres, no es problema, y además, y bueno, y si es mujer, que se aguante los golpes del marido. Son centenares las personas que viven en situaciones de violencia de esta índole. Esto estalla cuando se produce el femicidio.
Esa era Eva Giberti, repasando lo que había dicho aquí en Fuera de Agenda respecto del caso de Lorena Roca y de tantos otros casos de denuncias de maltrato, de violencia de género, que no tienen la respuesta del Estado necesaria hasta que terminan ocupando una página o dos páginas la tapa de los diarios, cuando esas mujeres víctimas de la violencia se convierten en víctimas de femicidio, es decir, son asesinadas. Hicimos este repaso en nuestro programa de un tema recurrente, porque para los que no están mucho en el Twitter o no le prestaron todavía la atención suficiente, se armó a raíz de la reacción de la periodista Marcela Ojeda, que en uno de los tantos casos que estremece a la audiencia cuando se conoce la muerte de una chica en un caso violento, tuiteó: actrices, políticas, artistas, empresarias, referentes sociales, mujeres, no vamos a levantar la voz, nos están matando, escribió en los 140 caracteres Marcela Ojeda, que para la gente del mundo de la radio es la negra Ojeda, es la movilera histórica de Radio Continental, es una voz que cuando la escuchen ustedes enseguida la van a notar como familiar, pero que se convirtió en el emblema de esta convocatoria Ni Una Menos, una convocatoria a movilizarse en una marcha el próximo miércoles 3 de junio a las 5 de la tarde en el Congreso para decirle, en resumidas cuentas, basta a los femicidios. Tengo ganas de charlar un ratito con Marcela Ojeda. Gracias por atendernos, Jairo Estracha y Alejandro Ansaldi. Te saludamos acá en Fuera de Agenda.
Hola Jairo, hola Alejandra. Gracias por estos minutos y por la generosidad en la presentación.
Bueno, Marcela, nosotros primero queremos que nos cuentes la convocatoria y después quiero que nos ayudes a hacer también una autocrítica de nosotros los hombres respecto de este tema. Pero primero, contanos en detalle en qué va a consistir esta movilización, cuál va a ser el reclamo puntual más allá del tema de fondo, si va a haber algún pedido de juntar firmas. Contanos un poco el detalle de esta movilización, Ni Una Menos.
Bueno, nosotros acá en la ciudad de Buenos Aires nos vamos a estar concentrando el miércoles a las 5 de la tarde en la Plaza de los Dos Congresos, frente al Palacio Legislativo. Digo acá en la ciudad de Buenos Aires porque a esta hora del día ya en 90 puntos, en 90 distintos lugares de todo el país se va, Ni Una Menos va a tener su réplica. Recién Valeria San Pedro, que es otra de las colegas, de las compañeras que conforman Ni Una Menos, me pasaba ese número que ya han escrito desde 90 lugares distintos, grandes ciudades como Córdoba, Santa Fe, Mendoza y pequeños parajes, pequeños pueblitos también van a tener su acto o se van a movilizar el miércoles en el mismo horario. Y principalmente es encontrarnos, reencontrarnos todos con un pedido en común, con un grito que es este, Ni Una Menos, basta de femicidios, pero como vos sabés, más allá de instalarlo mediáticamente con lo que ha sido las fotos, con los referentes del mundo del espectáculo, de la música, del deporte, de la política, tenemos que ir, tenemos que seguir caminando, y este segundo paso era de la foto a la firma, que es un pedido, un compromiso público que nosotras hemos hecho llegar a todos los políticos de todas las extracciones y de todos los partidos, principalmente pidiendo, uno, que se implemente la totalidad del programa para erradicar y sancionar la ley, la violencia contra las mujeres, que no, si bien tiene su ley, todavía hay algunos incisos de esta norma que no se están cumpliendo en su totalidad. Queremos también un registro único de femicidios. ¿Para qué sirve una cifra que puede ser tan fría y tan distante para saber efectivamente cuál es la realidad en cada provincia y en cada ciudad de nuestro país? Porque coincidirán que no es lo mismo lo que puede vivir una mujer en la provincia de Salta, en la provincia de Santa Cruz o en la propia provincia de Buenos Aires. También es importante saber en cifras y en porcentajes qué es lo que pasa en el interior de nuestro país. También pedimos en estos cinco puntos que cada fiscalía y cada comisaría esté con personal capacitado e idóneo para recibir las denuncias de las mujeres que llegan en situaciones de extrema vulnerabilidad a estos lugares. También estamos a lo que son los adolescentes y los niños, capacitar a los educadores, maestros y maestras para que puedan educarlos y puedan también focalizarse en lo que es la educación sexual con perspectiva de género y principalmente para prevenir lo que puede llegar a ser el comienzo de un noviazgo violento y el monitoreo, por supuesto, de los homicidas, de los femicidas, porque tantas veces hemos cubierto situaciones de violencia y los familiares o la propia sobreviviente nos cuenta que el marido ha violado de manera sistemática las restricciones para acercarse a la casa. Eso es más o menos los cinco pedidos, y el miércoles lo que vamos a hacer es ampliarlo, detallarlo y hablarle no solamente al Poder Ejecutivo, ni al Legislativo, ni al Judicial, sino a nosotros los comunicadores, a los hombres, a las mujeres, a todos para que nos involucremos juntos.
Marcela, ¿cuánto influye desde tu mirada el hecho de que, si bien tenemos una presidenta mujer, en muchísimos estamentos judiciales, políticos y policiales, el control, las decisiones, la autoridad pasa por hombres. ¿Vos crees que desde la mirada del hombre hay una real conciencia de lo que es la violencia machista, o hay todavía un prejuicio, una falta de mirada crítica y autocrítica? Me refiero otra vez desde los hombres, que todavía, pese a todo lo que se ha avanzado, siguen siendo los que más lugares de poder y decisión ocupan, incluso para juzgar a otros hombres que son los autores de violencia machista.
La justicia tiene nombre de mujer, pero piensa como varón. Esto quiere decir que la justicia es machista, la justicia es misógina, a los hombres les cuesta. Todavía, pensemos que hay jueces que están en el poder hace 40, 50 años, y no hablo necesariamente como referente de la Corte Suprema de Justicia. Lo que digo es que hay jueces en distintos foros de nuestro país que están hace 30, 40 años y no han evolucionado con el transcurrir del tiempo. Han entendido que las mujeres tenemos la igualdad con los varones, no lo han entendido nuestros propios jefes, las empresas que hacen una diferencia en el salario, no se comprende todavía, pero por suerte sí lo están empezando a entender y a comprender las generaciones que a nosotros nos siguen en el tiempo, los que hoy están transitando una preadolescencia o una adolescencia. Pero claro, vivimos en una sociedad machista, no solamente en el Poder Judicial, pero claro, es este el poder que muchas veces directamente dictamina sobre tu vida o sobre tu muerte. Cuando tenés 80 denuncias, como el caso de Corina Fernández, una sobreviviente que va a estar el día miércoles, 80 veces llamó para denunciar al marido que era violento. Una vez una amiga tuvo que llamar a la policía, el tipo lo tuvo encerrada 12 horas y cada una hora le iba dando un puntazo. ¿Sabes lo que es para una mujer esa situación, hasta el extremo que este hombre, Javier Weber, hace 3 años la fue a buscar a la puerta del colegio de sus niñas disfrazado de anciano? Cuando digo disfrazado de anciano es bastón, sobre todo, barba postiza, boina. La insultó y le dijo, te voy a matar, hija de puta, y le pegó 3 tiros. Karina sobrevivió, logró que a este hombre lo condenen por intento de femicidio cuando todavía en el país no existía esta figura. Y Corina va a ir el miércoles, porque también es importante que se conozca su testimonio, que a Corina nadie le escuchó, nadie.
Marcela, después de esta marcha del miércoles, está buenísimo lo que están haciendo, ¿cómo van a seguir? Porque para que no quede, ¿no?, solamente en esta muestra, que es re interesante lo que están haciendo y exponiéndolo, ¿tienen pensado, no sé si te complico, si te pregunto cómo van a seguir más allá del miércoles?
Nosotros, en realidad, lo que hicimos y lo que estamos haciendo es pensar en que todo sea organizado y ordenado y seguro para el miércoles. Ya, por supuesto, imaginarán ustedes que desde muchos partidos políticos están queriendo llevar adelante reuniones, claro, para ver de qué manera avanzar en alguno de los puntos que nosotros estamos planteando, pero ahora la prioridad está abocada a todo lo que va a suceder el miércoles. Y después será momento también que puertas adentro cada uno de los partidos políticos trabaje de verdad. Estamos en un momento maravilloso, que es una campaña electoral en todo el país. Uh-huh. Es un buen momento para que la política de género se involucre y se meta como se está metiendo en la agenda de los políticos. Y yo sé que la semana que viene o tal vez la otra, algunas de las cuestiones que nosotras tomamos el guante de los reclamos, muchas mujeres que vienen trabajando en la temática hace años, que están reclamando y que puede haber noticias prácticas, ¿no?, que finalmente se implementen y se lleven adelante. Así que yo tengo mucha fe y mucha confianza de que puede, yo creo que el miércoles va a ser, no sé si decirte un día histórico, pero no encontraría otro sinónimo para decírtelo.
Y lo último que te quiero preguntar, estamos cerrando la charla con Marcela Ojeda, periodista y una de las que convoca a la marcha del miércoles 3 de junio, ni una menos, a las 5 en el Congreso. Ahora que estás viendo cómo toma forma esta movilización, Marcela, ¿qué pensás de ese momento en el que tuviste ese arranque totalmente lógico de escribir esas palabras ante el hecho que estabas viendo de otro crimen más? ¿Cómo tomás hoy, cómo analizás ese momento convertido en una convocatoria y en algo concreto, ¿no? Porque los que somos de usar Twitter somos también muy referentes de que el Twitter es un pasatiempo para nada, y de golpe, a través de una expresión en esos 140 caracteres, se arma una movilización.
Sí, yo cuando hablo con gente que tengo la oportunidad de charlar, como estamos charlando esta mañana, me dicen por ese tuit, digo, no, la verdad que lo escribí yo, lo podría haber escrito cualquier otra persona, porque me parece que todos y todas estábamos sintiendo lo mismo. Creo que fue una cuestión de tiempo, nada más que una lo hizo antes y otra se sumó después. Y a mí me sorprendió porque quienes respondieron rápidamente que somos hoy estas 10 mujeres tan heterogéneas, somos, y venimos de lugares tan distintos, somos tan diferentes, pero hemos encontrado una armonía y un empuje y una forma de trabajo que nos aboca y nos apasiona, que todo salga bien, a que algo pueda cambiar. No tenemos nada en común, pero tenemos la gran maravilla de que somos mujeres todas y que estamos dando para adelante, que nació una red social, sí, que se la ningunea, que yo en la misma red social puedo haber escrito ese tweet y en un mes puedo reírme de alguna pregunta que haga Mirta Legrand una vez, porque también es eso, soy eso, digamos. Y a mí me parece que esto, ni una menos, logró, se lo decía un compañero hoy, que la grieta se cierre un poquito, ¿sabes? Porque vos vas a ver en las fotos que vamos a proyectar el próximo miércoles, vas a ver a Leopoldo Moró, histórico dirigente radical, vas a ver a Mariano Recalde, vas a ver a Mauricio Macri en los próximos días, seguramente se va a sacar una foto, vas a ver a Val Medina, vas a ver a Tinelli, a Mirta Legrand, a Susana Trimarco, a Estela de Carlotto, a Karina Rabolini.
Se puede ir, ahí está, se puede ir con el Clarín o con Tiempo Argentino bajo, se puede ir con Clarín o con Tiempo Argentino bajo el brazo, digamos, da lo mismo.
Absolutamente. Me preguntaban, bueno, pero que desde el Twitter que no se lleven banderas políticas. ¿Cómo vamos a aclarar a pedir que no se lleven banderas políticas? Cada uno puede, es una convocatoria abierta y plural, la consigna es clara, no hay ninguna duda que es ni una menos basta de femicidios. Ahora, si flamean ese día las banderas de la Cámpora, del Partido Obrero, del PRO, de todos los partidos, es genial, porque eso quiere decir que sus representantes, claro, de cada uno de los dirigentes van a estar en la plaza y también los militantes de esos espacios políticos están pidiendo lo mismo que nosotras. Así que yo lo celebro, los sindicatos van a ir también, las mesas de género de un montón de gremios, y es muy bueno eso, me parece que es sano y constructivo y también nos para a un futuro de una manera distinta.
Marcela Ojeda, periodista y una de las convocantes a esta movilización del miércoles, gracias por este momento acá en Fuera de Agenda.
Los esperamos el miércoles a las 5 en el Congreso.
Muchas gracias, adiós.
Gracias a ustedes, chau, chau.
Chau.
La pareja de homosexuales, suponte que adoptan un chico, un varón, como tienen inclinaciones homosexuales, ¿no podría producirse una violación?
Sobrevivientes en la generación Sanata, fuera de agenda.